Bien, hermanos, vamos a pasar a la exposición de la palabra en este día, día del Señor, día solemne. Todos los días son del Señor, pero el Señor ha querido santificar el día de reposo. Y el día de reposo, hermanos, aunque algunos cristianos no lo guardan, porque piensan que se corresponde a la ley de Moisés, y que como estamos en la gracia, pues no tenemos ninguna ley, para que sepan que el día de reposo lo santificó Dios antes de la ley. Es decir, desde que Dios creó el mundo y el universo, dice que trabajó durante 6 días y el día séptimo reposó de todas sus obras y santificó ese día. Ese día séptimo luego pasa con la resurrección de Jesucristo a ser el primero. Desde entonces, desde la resurrección de nuestro Señor Jesucristo hasta ahora, el día de reposo para la iglesia cristiana, y para hacer diferencia del pacto de obras, el día de reposo es no el séptimo día, sino el primer día de la semana. Hoy, domingo, es el primer día de la semana, es el día de reposo del Señor. Entonces, ese principio permanece, aunque el día cambió, ¿de acuerdo? Algún día hablaremos de todo esto con detalle y tranquilo, detenidamente. Tenemos la lectura, hemos leído la palabra del Señor en Santiago 5, del 16 al 18, donde se nos dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Bien, habíamos hablado en la semana anterior acerca de la oración y la restauración, de que si alguno estaba enfermo, físicamente hablando, que llamase a los ancianos de la iglesia y que orasen por él, porque en muchos casos la enfermedad física puede ser producida por un pecado, por una enfermedad espiritual, llamémoslo así. De manera que lo que el alma y el cuerpo están estrechamente unidos y conectados. Si el alma está mal, si el espíritu está mal, el cuerpo lo refleja. Y hablábamos de que algunos en la congregación podían estar sufriendo enfermedades no por causas degenerativas propias de nuestra naturaleza caída, sino por algún castigo que pudiese haber traído el Señor a la iglesia. Y recordábamos el ejemplo de los corintios que tomaban indignamente la mesa del Señor, y eso aparece en 1 Corintios 11, y que por este motivo el Señor había debilitado a algunos, enfermado a otros, y le había quitado la vida incluso a otros, prematuramente, como consecuencia de su castigo. Dice: sois castigados por el Señor para que no seáis condenados con el mundo. Lo cual quiere decir que estos hermanos partieron con el Señor, pero partieron antes de tiempo por haber tomado las cosas de Dios a la ligera. En base a esto hablábamos que si los ancianos oraban sobre ese enfermo, pues el Señor podía sanarle la enfermedad física, si está dentro de su voluntad, porque siempre hay que decir en humildad, hágase tu voluntad, pero que también el Señor perdonaría sus pecados si hubiese pecado. Si la causa fuese por pecado, también el Señor perdonaría esos pecados. En relación a los pecados, continúa Santiago diciendo lo siguiente, en este versículo 16, que confesemos nuestras ofensas los unos a los otros, que oremos unos por los otros para que seamos sanados, y que la oración eficaz del justo puede mucho. Confesar los pecados unos a otros. Recuerdan que en la semana anterior, cuando hablamos de la unción de enfermos, la iglesia de Roma sacó de aquí el sacramento de la extrema unción o la unción de enfermos. No es un sacramento, Dios no ordena echarle aceite a la gente, Dios no ordena nada de eso. De hecho es que nuestro Señor Jesucristo, cuando sanó a los enfermos en su ministerio terrenal, no hay ni un texto que diga que el Señor utilizó aceite, sino que el Señor sanaba y punto. El aceite entonces venía a ser, como decíamos en la semana anterior, símbolo de la unción del Mesías, especialmente para sanar. Recuerden que el Mesías vino, según lo que dice el profeta Isaías, capítulo 61, a dar libertad a los presos, a los que están oprimidos, sanar a los quebrantados de corazón, darle vista a los ciegos. Todo eso es parte del ministerio mesiánico de nuestro Señor Jesucristo, que de alguna manera se perpetúa y se mantiene en la iglesia. Y la iglesia hace uso del nombre del Señor, especialmente aquellos a los cuales el Señor ha puesto al frente de las congregaciones como autoridades para y sobre la iglesia en calidad de ancianos o presbíteros. Entonces, bajo este principio, se dice que si alguno está enfermo, que llamen a los ancianos de la congregación, porque tienen la responsabilidad de velar por las almas de los que componen la iglesia, de los feligreses que están dentro de la iglesia local. Entonces, si alguien está enfermo y no puede venir a la iglesia, mande llamar a los ancianos para que oren en el nombre del Señor. Y no es, como decíamos, no es el aceite lo que cura, sino el Señor. El que sana es el Señor en respuesta a la oración que se hace con fe. Dice, la oración de fe levantará, salvará al enfermo. Y cuando hablamos de salvará, hablábamos en un término más amplio que va más allá de lo físico. No solo lo salvará de la muerte física en ese momento, sino que lo salvará también de la muerte espiritual, porque como bien sabemos, la paga del pecado es la muerte. Entonces, si hubiese cometido pecado, le serán perdonados para que continúe disfrutando de la vida que da el Señor y se mantenga en ese estado de justificación en el que el Señor ha puesto a todos los que ha escogido para Él. Ninguno que ha sido escogido por el Señor puede caer jamás del estado de gracia, jamás. Y aún estando justificados podemos pecar, pero si pecamos, lo que tenemos que hacer es confesar el pecado. Y de eso habla Santiago ahora en el versículo 16, confesar los pecados. De aquí la iglesia de Roma sacó, en base a que los presbíteros visitan a los enfermos, sacó lo que es, se llama la confesión auricular. Es decir, para que un feligrés, para que un creyente reciba el perdón, tenía y tiene, así aparece en el catecismo de la iglesia de Roma, tiene que confesar sus pecados, no a Dios directamente, sino al sacerdote. Y el sacerdote es el que le da el perdón, a través de una penitencia. Bien, todo esto, hermanos, es una confusión en la que en la Biblia no aparece nada de esto. Lo que nos enseña la Biblia es que nuestros pecados solamente pueden ser perdonados por Dios. De hecho, es que los fariseos, al no saber que Jesucristo era Dios hecho hombre, y al ver que Jesucristo tenía poder para perdonar los pecados, ellos, al no entender que era Dios, pensaban que cometía blasfemia, porque solamente Dios puede perdonar los pecados. Ellos no entendieron que Jesús era Dios. Nosotros sabemos que Jesús es el Verbo que ha estado con Dios, que es Dios, y que se hizo hombre, se humanó, se encarnó y vivió entre nosotros. Entonces entendemos por qué Jesús perdonaba pecados, porque es Dios. Nadie puede perdonar los pecados de los hombres, y menos otro pecador. Un pecador no le puede absolver de culpa a otro pecador, sino que solamente Dios tiene la potestad de remitir o perdonar los pecados. Por eso dice que nuestros pecados deben ser confesados a Dios, solamente a Dios. Pero aquí se nos habla, hermanos, de ofensas entre hermanos. Ofensas entre hermanos. Hay ofensas dadas y ofensas recibidas. Alguien que se siente ofendido sin que el otro haya querido ofender. En este aspecto, el Señor dice, si tu hermano tiene algo contra ti, no dice que tú tengas algo contra él, sino que ves que alguien tiene algo contra ti, deja tu ofrenda en el altar y ve y arréglate con tu hermano. O sea, no es que el problema lo tengas tú, el problema lo puede tener otro. A veces hay gente que está enfadado con uno y uno no sabe por qué, porque no tiene conciencia de que haya hecho ningún mal, pero ve en otras personas actitudes de rechazo. ¿Qué hay que hacer en esos casos? Pues la palabra de Dios dice, abrid vuestros corazones los unos a los otros para que la comunión entre la iglesia y entre los hermanos sea una comunión fluida. Cualquier tipo de interrupción en la comunión de unos con otros se nos convierte en un obstáculo ante Dios. Por eso en la oración modelo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña, dice, perdona nuestros pecados o deudas, porque un pecado es una deuda, perdona nuestras deudas como nosotros también que perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Entonces, el creyente siempre debe de tener a la imagen de Dios, que también estamos estudiando los viernes, ¿verdad? La imagen de Dios que tenemos dentro de nosotros, que ha sido restaurada en Cristo, tenemos que tener, al igual que Dios, un espíritu misericordioso, generoso y amplio para perdonar a toda aquella persona que nos ofenda. De manera que no podemos albergar odio, rencor, ni ningún tipo de actitud ni de rechazo hacia ningún hermano en la fe. Si esto existiese, ya el pecado no solamente debe ser confesado a Dios. En primer lugar, hay que decir que esto es una enfermedad. Quien alberga odio, rechazo, marginación, discriminación contra otro hermano o hermana en la fe, está enfermo. Y la palabra de Dios muchas veces describe a la iglesia como una iglesia que ha estado muerta. En otros tiempos estuvimos muertos, hemos pasado de muerte a vida, pero estando vivos todavía arrastramos enfermedades, porque todavía no estamos libres del pecado, todavía podemos pecar, y eso, aunque no nos lleva a la muerte, lo que sí nos puede hacer es enfermar. Y nos puede entorpecer nuestro crecimiento como cristianos, como creyentes. Lo que decía Pablo, y que también hemos hablado en esos estudios anteriores, no es que yo haya, no pretendo ya haber alcanzado esa perfección, pero voy en pos de eso. Pero mientras tanto, hermanos, mientras vamos en nuestro caminar diario como cristianos, todavía no estamos completamente sanos. Absolutamente sanos, no hemos alcanzado la glorificación, aunque para Dios ya es un hecho de que todo aquel que ha sido escogido por Dios va a ser glorificado. Pero a efectos prácticos, dentro del tiempo y del espacio, nosotros todavía estamos en este cuerpo de carne que muchas veces nos lleva a cometer pecados. Y aunque no seamos condenados por ello, ni vayamos al infierno por ello, ni muramos por ello, porque ya la muerte no se puede enseñorear de nosotros, hablo espiritualmente, lo que sí es cierto es que el pecado nos puede enfermar. Y la palabra de Dios nos enseña de que cada uno de nosotros tenemos defectos, defectos que tenemos que atender para tener una buena salud como individuo y como iglesia. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 12 se nos habla de la necesidad de andar en salud espiritual. Hebreos capítulo 12, versículo 12. Hebreos 12, 12. Por tanto, ¿qué dice la palabra? Levantad las manos caídas. Aquí se nos habla de un pueblo desanimado, desalentado, que no tiene fuerza para levantar sus manos al cielo. Y las rodillas que están como entumecidas, paralizadas, bloqueadas, que le impide caminar. Dice, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo. Nos habla de una cojera. No se salga del camino, sino que sea que sanado. A veces decimos, todos cojeamos de una pata, ¿no? Es lo que solemos decir, todos cojeamos de una pata. Quiere decir que nadie es perfecto en la iglesia. La iglesia no es, ya lo he dicho muchas veces, no es una comunidad de ángeles. No hemos alcanzado la perfección ni la glorificación. La iglesia está compuesta por seres humanos que han sido redimidos por la gracia de Dios, declarados justos por la gracia de Dios, pero como decía también el reformador Martín Lutero, la iglesia es una santa pecadora, santa en virtud de Cristo, pero pecadora en el sentido de que todavía no ha sido completamente liberada, absolutamente liberada de cometer algún pecado. Y los pecados producen cojera. Y la cojera, cuando estamos cojos, podemos salirnos del camino del Señor. Y podemos salirnos de lo que es la santificación en la que Dios quiere que andemos. Y podemos salirnos de esa obediencia perfecta a la que Dios nos llama. Entonces, cuando hay pecado en nosotros, algún odio, algún rencor, alguna ofensa entre hermanos, dice que esto se convierte en enfermedad. ¿Y qué debemos de hacer? Dice, pues, tener cuidado, hacer sendas derechas para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Confesar los pecados unos a otros, dice Santiago. Ya no solamente a Dios. Si yo tengo algo contra alguien y se lo digo a Dios y no se lo digo a la persona humana que me ha ofendido, o contra la que yo tengo algo, de poco vale. No basta con confesar nuestras ofensas a Dios, sino que debemos de confesar nuestras ofensas, no al sacerdote, no al cura, no al pastor, no a los ancianos. Debo de confesar mi ofensa a quien he ofendido, o se ha sentido ofendido, o me ha ofendido a mí. Lo que queremos decir es que tiene que haber transparencia entre los hermanos. Que no hayan sentimientos ocultos de ningún tipo de rencor, iniquidad, recelo, desconfianza, albergar cosas ahí. A veces hay heridas en los corazones. Y esto lo podemos extender no solamente al ámbito de la iglesia, donde habla Santiago, sino al ámbito de la familia, al ámbito de lo laboral. Compañeros de trabajo, a los que nada más entrar en el puesto de trabajo ya estamos nerviosos porque nos vamos a encontrar con esas personas. Entonces, hay que abrir el corazón para poder recibir sanidad, porque todo tipo de rencor, de rencilla, de amargura que podamos guardar en nuestros corazones nos perjudican en nuestra comunión con Dios y en nuestra comunión con la iglesia. Tanto lo vertical como lo horizontal, nos afecta en todo y nos afecta también dentro de nosotros mismos, de manera que la palabra de Dios nos llama enfermos. Estás enfermo. Cuando hay odio y rencor, hay enfermedad. Entonces dice, confesaos los pecados unos a otros. Hay dos extremos que hay que evitar. Los dos extremos a evitar es, uno, el error de la iglesia de Roma de decir, de confesar los pecados al sacerdote. Eso es una cosa que no se puede hacer. Aplicándolo al ámbito protestante, lo que no puede ser es que alguien me diga a los ancianos de la iglesia lo que tiene contra otra persona de la iglesia. No tiene sentido. A quien tiene que decírselo es a esa otra persona. No a los ancianos de la iglesia o presbíteros de la iglesia, no. Sino a la persona contra la cual tiene algo. Y el otro extremo a evitar es el de confesar nuestros pecados a todo el mundo. Hay gente que dice, voy a dar un testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida y toda la basura que ha hecho, todos los pecados que ha cometido. Si era homosexual, dice, usted sabe el vecino de enfrente, yo me acostaba con él. Bueno, hay gente que para dar un testimonio es lo más, es horroroso. Mejor que se calle. Porque la palabra de Dios dice que es indecoroso hablar incluso de las cosas pecaminosas que cometíamos en nuestra vieja naturaleza. Y hay gente que le encanta hablar de lo que eran antes, de las cosas malas que hacían antes, de los pecados que cometían antes. Entonces, en ese sentido hay que ser bastante discreto Porque Dios no nos ha llamado a confesar y a hablar de nuestras basuras, sino a hablar de Él. Dios nos ha llamado a endulzar nuestros labios con el nombre de Cristo, no a envenenarlos repitiendo y mencionando los pecados que nosotros hemos cometido en el pasado. No, las cosas viejas que dicen, pasaron, ya todas son hechas nuevas. Los pecados han sido confesados al Señor y si acaso a las personas a las que hemos hecho daño. Ya está, eso es suficiente. Dios no pide más. Dios no pide que vayas diciendo por ahí, yo era un brujo y maté a fulano a través de brujería. O dice, hay gente que le gusta todo eso, ese morbo, le encanta, ¿no? Y yo era homosexual y me acosté con este, y yo era prostituta y conozco al alcalde que se acostaba conmigo, no sé qué, no sé. Hay gente que, yo he escuchado testimonios, supuestos testimonios, que yo no sé qué tipo de testimonios son estos, porque no glorifica a Dios en nada. Lo que hace es sacar toda la basura propia y la del prójimo, ¿no? Y ponerla en evidencia delante de todo el mundo, lo cual puede crear prejuicios contra esta persona. Dice, uff, cuidado con este, que todo lo dice, ¿eh? O sea que... Entonces, hermano, hay extremos, esos dos extremos hay que evitarlos. No se trata de llevar los pecados a los ancianos, pastores, sacerdotes de las iglesias. No, no, no. El pecado se le lleva a Dios. Y también se le lleva a la persona con la que ha tenido una falta. Si alguien viene a mí y me dice, mira, hermano, es que tengo una cosa contra este hermano, yo le voy a decir, ¿y a mí qué me dice? ¿Qué nos enseña la Escritura? Ya dije antes, si tienes algo contra un hermano, el maestro nos enseña, deja tu ofrenda en el altar y ve y arréglate con tu hermano. No dices que hables con los pastores de la iglesia, ni con los ancianos, nada. Ni con los diáconos. Vete con ese hermano o hermana con el que tienes el problema. Y arréglalo con él. También el Señor nos dice, si tienes algo contra tu hermano, ve y habla con él. A los ancianos no nos interesa. Ni queremos entrometernos, aunque haya ancianos y pastores entrometidos, hay de todo. Pero lo cierto es que el problema no es, sino conmigo, a mí no me tienes que decir nada. A los ancianos de la iglesia no tienes que decir nada. Si tienes algo contra alguien, vete y habla con esa persona. Y arréglalo con esa persona con la que te sientes ofendido. Pero a los ancianos poco nos vas a decir. Ahora bien, si es una ofensa en contra de la comunidad que ha afectado a toda la iglesia, entonces sí es bueno decirlo a los ancianos e incluso es bueno disculparse ante toda la congregación. Es decir, imagínense que yo, por alguna locura, comienzo a traficar con drogas o cualquier cosa y dejo en mal lugar el testimonio de la iglesia. Pongo un ejemplo, ¿no? Y la iglesia, y la gente tiene recelo, la gente que no conoce de las cosas de Dios, tiene desconfianza de acercarse a la iglesia porque dice, va, en esa iglesia, ahí hay gente que trafica con drogas, hay gente que hace esto, hay gente que hace lo otro. Entonces, si yo dejo un mal testimonio de la iglesia, ya no estoy dejando solamente un mal testimonio de mi persona individual, sino que estoy dejando en mal lugar el nombre de ustedes y el buen nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si yo cometiera una fechoría de esa índole, si yo rectifico, si yo me arrepiento, no solamente debo pedir perdón a Dios, sino que debiera de pedir perdón a la congregación, diciendo, perdonen hermanos, porque por mi culpa, ustedes y toda la iglesia ha estado en boca de la gente. Entonces ya eso es otro tipo de confesión distinta. O sea, cada confesión es distinta. Lo que sí es cierto es lo que dice aquí Santiago, que los pecados no deben ser guardados en el corazón ni retenidos porque enferman el alma. Algunos comentaristas han dicho que la confesión es el vómito del alma. Sale toda la basura para afuera. A veces nuestros corazones pueden estar sucios, pueden tener basura. Y la única manera de sacarla es hablando y confesando lo que hay a la persona que corresponde. Entonces, hermanos, se nos enseña a confesar nuestras ofensas unos por otros. Pero continúa la frase y dice, y orar unos por otros. ¿Y cuál es el fin? ¿Cuál es la consecuencia? Seréis sanados. Porque como dije antes, el pecado oculto que no se confiesa La amargura que está en el corazón, que no se confiesa, es enfermiza. Es enfermiza. Y hermano, lo que nos enseña es no solamente a confesar el pecado. Imagínense que yo tengo algo contra alguien en particular. Y le digo, mira hermano, perdona, pero esto de ti no me ha gustado, o no me ha gustado esto, o tengo cualquier cosa en mi corazón. Y tal. Es bueno confesarlo. Pero no basta confesarlo, sino que debemos de orar juntos. Es decir, y se confesado vuestras ofensas unos a otros y orar el uno por el otro. Imagínense que yo tengo contra alguien y esa persona también tiene contra mí y estamos constantemente rozando, chocando, evitándonos, etcétera, etcétera. Además de confesar nuestras ofensas, debemos de con toda humildad orar al Señor juntos, para que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos perdone por haber actuado de esa manera y que a la misma vez nos dé de su gracia para poder amarnos como Él nos manda que nos amemos. Entonces imagínense que, hermano Padrón, te voy a coger de ejemplo, nunca discutimos, pues tomo de ejemplo, hermano. Pues discutimos al hermano, yo, y a lo mejor él está enfadado conmigo, no me habla, me evita, yo no hablo con él, lo evito, lo saludo, no me miro la cara, o cualquier cosa, o ni lo saludo, y llega un momento en que yo tengo que hablar con él, y él conmigo. Entonces, oye hermano, pues perdona, mira esto, aquello, es que eso me gustó, aquello, tal y cual. Pueden haber incluso malas interpretaciones de las cosas, porque a veces las cosas no son tan graves como parecen, puede haber muchas cosas. Hablo con él, pero la palabra de Dios dice que además de confesar nuestras propias ofensas, dice que oremos el uno por el otro. Señor, bendice a mi hermano, deseo lo mejor para él, ayúdale en todo, y él para mí, porque a eso nos ha llamado Dios. Y el gran mandamiento, y el nuevo mandamiento, amaos unos a otros, dice nuestro Señor Jesucristo, como yo os he amado. Y Jesús en la cruz del Calvario, sufriendo los infiernos y la ira de Dios, para que la ira de Dios no cayese sobre nosotros, Jesús también clamó por perdón, diciendo, Padre, perdónalos. También nosotros, siguiendo el ejemplo del Maestro, debemos decir, Padre, perdónanos. Jesús no podía decir perdóname porque nunca había cometido ningún pecado, pero nosotros todos somos pecadores, arrepentidos, pecadores arrepentidos, pero pecadores, y expuestos a pecar. Entonces, hermano, la confesión debe de ser algo constante en nuestra vida cristiana para que gocemos de salud espiritual. Orad los unos por los otros para que seáis sanados. Cuando el pecado es confesado, hermanos, hay una sanidad interior. Pero esto no es un ministerio específico ni un don específico, como se enseña en algunas iglesias. Ay, el hermano tiene el don de la restauración o el don de la sanidad espiritual. Eso no existe a nivel individual. Esto es algo colectivo, esto es algo de todos. Y si fuese un don, tiene que ser un don común a todos, porque todos tenemos que estar en la disponibilidad de confesar el pecado a nuestros hermanos cuando le hemos ofendido o cuando hemos sido ofendidos. No podemos esperar que venga un hermano que tenga el don de la sanidad espiritual, así nos entendemos, sino que esto es trabajo de todos. Esto es trabajo de todos para llevar a la iglesia a una mejor calidad de vida en el ámbito de lo espiritual, de las emociones, que no hayan entre nosotros contiendas, ni disensiones, ni envidia, ni celos, ni amargura, sino que haya un fluir de la gracia de Dios entre los creyentes, que no haya tropiezo entre nosotros. Y esto no es un ministerio particular de nadie. Ya les acabo de decir que hasta los ancianos, nos lavamos las manos con esto, en el sentido de que si alguien tiene algo contra otra persona, a mí no me traigan el problema. Ni al otro hermano, ni al otro anciano tampoco. Si tienes un problema con alguien, resuélvelo con esa persona. Ahora, si el problema es conmigo, ya sí me lo puedes decir, ¿no? y yo a ti. Y si nos tenemos que pedir perdón, nos pedimos perdón. Si tenemos que orar, oramos. Es bueno orar siempre. Cuando una persona se disculpa con otra, siempre es bueno, detrás de eso, orar. Porque la oración es un medio de gracia por el cual Dios imparte una bendición muy especial, de manera que las cosas quedan como más... se sella un pacto, digamos, entre las personas. Hay algo ahí, hay una sanidad, hay virtud sanadora por parte de Dios, y Cristo rompe esas murallas internas que nosotros por nosotros mismos no podemos derribar. Antes cantábamos, solo por gracia venimos, solo por gracia. No, la oración es una muestra de humildad y de dependencia de Dios y de su gracia. El que no ora es porque se cree autosuficiente. Pero el que ora reconoce que sin Dios no puede hacer nada. Entonces, como reconoce que sin Dios no puede hacer nada, está constantemente orando. Y de alguna manera está constantemente, entre comillas, molestando a Dios, aunque sea a las 3 de la mañana. ¿Recuerdan aquella ilustración que el Señor hablaba de aquellos que improvisaban orando y que peleaban ante Dios para pedir su bendición? Como aquel amigo que son las 3 de la mañana y le toca y dice, mira, es que tengo una visita, déjame pan, si tienes algo, porque es que a esta hora vienes a tocarme. Y dice, y ese amigo le dará el pan, pero no por nada en especial, sino por la hora que es y porque le ha improvisado, no se lo esperaba. Dios lo sabe todo, pero simbólicamente hablando, debemos de sorprender a Dios. Y en el momento en que a lo mejor nosotros pensemos, esto hablo en términos humanos, porque Dios lo sabe todo. En algún momento en que nosotros pensemos que Dios no espera que oremos, oremos. A ver si me explique bien. O sea, que busquemos a Dios en oración, que nos acerquemos a Dios en oración, y quizás sea a las 7 de la mañana y dice, quizás mi Dios no espere que yo me ponga a orar ahora, pues me voy a poner a orar y lo voy a molestar. Hablo en forma ilustrativa, ¿de acuerdo? Esto es algo ilustrativo. Lo que quiero decir es que hay que recurrir a Dios en todo momento, y cuando hay que pedir perdón, cuando hay que arreglar cosas entre hermanos, hay que recurrir no solamente a la apertura hacia ese hermano, hacia esa hermana. No solamente basta con confesar la ofensa dada, recibida, y hablar sobre algún tema en concreto que les separa o cualquier cosa, o ver qué es lo que hay, porque quizás no se sabe con certeza lo que hay. Hay que hablar, pero no basta con hablar entre los hermanos, hay que hablar con Dios. Porque somos del Señor, la obra es del Señor, la iglesia es del Señor, y el Señor, al Señor deben ser llevadas todas nuestras causas. Entonces, si nos ofendemos entre nosotros, hay que ir al Señor a pedirle perdón a Él por nuestra mala actitud entre nosotros. Entonces, hermano, lo que nos enseña la palabra es que cuando hacemos eso, hay una sanidad. Hay una sanidad, al menos espiritual, de seguro que la hay. Ya si la hay físicamente, y si puede haber alguna enfermedad física por causa de esos pecados no confesados, ya será el Señor quien intervenga en el cuerpo según su designio, según su voluntad. Pero lo que sí les aseguro es que hay sanidad espiritual. Y como dije antes, esto no es un don ni un ministerio particular de nadie, que tengo el don de la restauración o el don de la sanidad espiritual. No, esto es algo de todos. De todos. Yo no puedo ir por ahí sanando espiritualmente a la gente cuando yo estoy enfermo. Y la palabra de Dios, como dije antes, nos presenta a nosotros como creyentes que con facilidad nos enfermamos, que con facilidad cojeamos y que con facilidad, por causa de esa cojera, podemos salirnos del camino. Entonces, yo no puedo estar pendiente de la cojera del otro. Tengo que mirar la cojera que tengo yo y arreglar mi problema con Dios y mi problema con mis hermanos. No puedo ir por ahí resolviendo los problemas de la gente. Tengo que resolver los míos con Dios y con mi prójimo. Y si todos hacemos lo mismo y entramos dentro de esta actividad común, podemos decir, creo en la comunión de los santos. En la comunión fluida, en la participación de una misma fe, de una misma gracia, en la participación común de este amor de Cristo que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Continúa Santiago, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración puede mucho. Y ese es el tema de hoy, el poder de la oración. Hay cosas que nosotros no podemos cambiar, pero que cuando oramos pueden cambiar. Recuerden que el Señor dice que si una montaña se pone delante y orares al Señor creyendo que esa montaña se va a mover, esa montaña se va a mover. Evidentemente el Señor nos habla metafóricamente. No se trata de que vayamos a mover las montañas físicas, ¿no? Vamos a cambiar la geografía, el mapa, no. Estamos hablando de montañas. ¿Cuántas montañas no se nos presentan a nosotros en nuestra vida? Montañas de problemas, montañas de pecados que están ahí delante y que hay que removerlas porque nos estorban el camino y que nos hacen dar vueltas. ¿Por qué hay carreteras que son tan fatigosas? Por causa de las montañas. Y hay que bordearlas, hay que dar vueltas. ¡Ay, cuántas curvas! Porque hay muchas montañas. Y a veces en nuestra vida parece que estamos dando vueltas y vueltas y vueltas y es porque hay montañas. Pero el Señor dice, si tienes fe de que esa montaña se puede mover y le pides a Dios, creyendo que esa montaña se puede mover, esa montaña se va a mover y será quitada de delante de tus ojos. El Señor nos llama entonces a vivir una vida de llanura. Por eso también el profeta dijo, todo monte debe bajar y todo valle debe rellenarse para que andemos en la llanura. Dios quiere que nuestro caminar cristiano sea un caminar lo más agradable posible. Dios quiere eso para nosotros. Pero aquí hay una parte donde nosotros tenemos que intervenir y donde no es Dios el que lo hace todo, sino que espera de nosotros. Hay montañas, montañas de problemas, montañas de pecado. Ora al Señor y pídele a Dios con fe que mueva esa montaña y esa montaña se va a mover de su lugar. ¿Cuál es el nombre de tu montaña? ¿Cuál es el nombre de tu problema? ¿Cuál es el nombre del mío? El Señor conoce. Pero si oramos con fe, el Señor puede quitar la montaña, porque dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Ahora bien, ¿quién es justo? Nadie es justo. Pero los que estamos en Cristo, por la gracia de nuestro Dios y en virtud de la propia justicia de Cristo, también nosotros somos justificados y Dios nos trata, aún siendo pecadores, mirándonos a través de Cristo, nos trata como justos. La oración del justo puede mucho. La oración del creyente es la que llega a los oídos del Todopoderoso. Solamente las oraciones que se hacen en Cristo y en el nombre de Cristo llegan a la presencia de Dios. Cuando ustedes oigan a alguien que no está en los caminos del Señor, a alguien de la calle que dice, hay tantas veces que le he pedido a Dios y Dios no me oye, respóndale con claridad y dígale, es que usted no está en Cristo. Entonces es imposible que Dios le oiga. Usted está muerto en sus delitos y pecados y necesita arrepentirse de su maldad con todo su corazón y depositar su fe en Cristo para que pase de muerte a vida. Y una vez que usted esté en Cristo, usted clamará a Dios y Dios le escuchará siempre y cuando esa oración siga los principios bíblicos. Porque si pide egoístamente, no va a recibir nada. Pero si pide conforme a la voluntad de Dios, si alguno pide y ora, como dice en 1 Juan, conforme a la voluntad de Dios, su oración es que oída, escuchada por Dios, y por tanto tendrá el que la respuesta de esa oración. Si no es así, evidentemente, oiga caballero, señora, Dios es lógico que no le escuche, usted no está con Dios. Usted está destituido, separado de la gloria de Dios y necesita arrepentirse como me arrepentí yo, porque como seres humanos somos pecadores. Necesita usted arrepentirse y confiar solamente en Cristo, solo en Cristo, para la salvación de su alma. Así que cuando alguien le diga, mire, es que a mí Dios no me escucha, no vayamos por ahí como van los arminianos, no, Dios sí le oye, mujer, o Dios sí, no vayamos repartiendo un amor que no existe. ni vayamos presentando a un Dios que es amigo de los impíos y que trata a los impíos como si fuesen pueblo suyo. Porque la palabra de Dios dice que los oídos de Dios están atentos a las oraciones de los justos, pero que mira de lejos al impío. Entonces hay que decirle al impío que deje su camino, que deje de ser impío y que se arrepiente de su maldad y abrace la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ya entonces Dios le escuchará. Pero Dios, lo que está claro, hermano, es que nos pide que seamos un pueblo orante, que ore, porque la oración del pueblo de los justos es una oración que tiene mucho poder. Tiene mucho poder. No piensen que sus oraciones caen en sacos rotos. Nunca piensen eso. La oración, vuestras oraciones, tienen mucho poder. Pero Dios nos pide fe. Dios nos pide fe. Dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Por tanto, cuando oramos al Señor, debe de ser con la confianza de que Él nos escucha y que Él va a hacer algo, de que Él va a intervenir y va a hacer algo. Si no tenemos esa fe, evidentemente no vamos a orar. El que no tiene fe no ora, porque no cree que Dios vaya a hacer nada. Entonces dice, como no creo que Dios vaya a hacer nada, pues no oro. Cuando hay fe, oramos. Y cuando oramos, debemos de hacerlo con fe. Porque la oración puede mucho. Y como ejemplo, Santiago nos pone a Elías y nos dice, fíjense en Elías. Fíjense en Elías. Elías era un hombre igual que tú y que yo. Eso es lo que está diciendo Santiago. Sujetos a pasiones y debilidades y pecados igual que nosotros. Elías no era un superhombre. Elías no era un superfe. Elías más de una vez cayó en un estado de angustia profundo y deseó que Dios le quitara la vida, deseó la muerte. Y también enfermaba físicamente. En 1 Corintios 9 podemos ver al apóstol Pablo que dice: ¿ustedes enferman, hermanos? Normal, lógico, dice, yo también me enfermo, decía el apóstol Pablo. Ese mismo apóstol Pablo que levantaba a los muertos y curaba a los enfermos se enfermaba. Dice, ¿y quién enferma? ¿Acaso yo no enfermo? ¿Acaso yo no me enfermo también? ¿No estoy en un cuerpo humano igual que ustedes? ¿Soy yo un superhombre? No. Lo que tenemos es un superdios. Para seguir el juego de palabras. No es que seamos superhombres, sino que tenemos un superdios. Entonces no es tanto la calidad del hombre, sino al Dios a quien servimos. Había un evangelista que arrastraba masas, y se convertían las personas y hacían profesiones de fe de una manera asombrosa. Y alguien se le acercó a este evangelista y dijo, usted tiene una gran fe. Y este evangelista dijo, no tengo una gran fe, tengo una fe pequeñita, como un grano de mostaza, pero en un Dios muy grande, muy grande. El grande es Dios. No debemos de glorificar la oración como si la oración fuese la que hace las cosas, porque Santiago, aunque aparentemente lo enfoca así, lo que está dando es importancia a la necesidad de orar. Pero el grande no es el que ora, sino al Dios al que oramos. No podemos comprar la gracia de Dios, no podemos comprar las bendiciones de Dios, ni podemos comprar los dones de Dios. Todo hombre es miserable, dice la palabra del Señor, y aún estando en Cristo somos miserables. El mismo apóstol Pablo en Romanos 7 dice, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo mortal? Porque lo que no quiero hacer, voy y lo hago. Y lo que quiero hacer, no lo hago. El creyente ciertamente no practica el pecado, pero no está exento de pecar. Y se equivoca muchas veces. Moisés se equivocó varias veces. Pero ¿quién puede negar que sus oraciones fueron escuchadas? ¿Quién puede negar que la mano de Dios se movía cuando Moisés elevaba su clamor al cielo? ¿Qué era lo que hacía que la mano de Dios se moviese de esa manera? Una, los designios de Dios. Dios lo dijo: haré grandes maravillas y me glorificaré en Faraón. Cuando Faraón se endurezca, mis milagros y mis obras serán mayores. Pero Moisés clamaba a Dios para ver esas obras. Y esa oración de fe hacía que la mano de Dios se extendiese para hacer cosas. Si queremos que el Señor haga cosas, pidámoslas. El mismo Santiago dice: no tenéis. ¿Por qué? Ya lo hemos analizado en su momento. Porque no pedís. No tenéis porque no pedís. Y cuando pedís y oráis, oráis mal, porque lo hacéis egoístamente, pensando solamente en vosotros y no en la gloria de Dios. Entonces, hermano, cuando nosotros oramos para que todo lo que se haga sea para la gloria de Dios, esa oración sin duda alguna va a tener respuesta. Porque Dios ha puesto la oración para glorificarse Él y no para responder egoístamente a nuestros caprichos personales, sino para glorificar su nombre, para que su reino de gracia se extienda. El mismo Cristo, cuando hace la oración modelo: venga tu reino, hágase tu voluntad, que tu nombre sea santificado, danos el pan de cada día. Sí, eso es lícito, pedir el pan cotidiano. Perdónanos nuestros pecados, como perdonamos a los que nos ofenden. Líbranos del peligro, de la tentación, de caer. Todo eso es conforme a la voluntad de Dios, y todo eso glorifica a Dios, y en todo eso podemos tener la certeza de que Dios va a responder de manera favorable. Pero si pedimos para nosotros, egoístamente, difícilmente podemos asegurar que Dios vaya a responder esa oración. Elías oró, y a pesar de que Elías era un hombre semejante a nosotros, y a pesar de que Elías era un hombre que se enfermaba, era un hombre que se deprimía, era un hombre que se angustiaba, a pesar de todas esas humanidades, de todas esas debilidades humanas, a pesar de todo eso, dentro del corazón de Elías había fe. Y esa fe había sido dada por Dios, pero no para que se quedase inerte, sino para que fuese puesta en marcha. Dios nos ha dado a todos y cada uno de nosotros fe, en diferentes medidas, según su propósito, pero lo que sí es cierto, hermanos, es que Dios quiere que esa fe no sea una fe muerta, sino que sea ejercida. ¿De qué manera? Orando. Y si oráis con fe, las montañas se moverán. Y Dios hará cosas en favor de su pueblo para gloria de su nombre y mostrar su gloria al mundo. Y su nombre sea glorificado. Entonces Dios, hermano, nos dice que la oración puede mucho, que no menospreciemos la oración, que no abandonemos la oración, porque la oración puede grandes cosas. ¿Pero qué oración? Nos pone como ejemplo a Elías. Y dice que Elías oró fervientemente. Oró fervientemente en el Monte Carmelo, cuando desafió a los profetas y sacerdotes de Baal y de Acera. Y esa oración ferviente no era una oración desordenada, no era una oración frenética, no era una oración extática, no era una oración fuera del dominio propio, sino que el mismo Espíritu es Espíritu de amor, de poder y de dominio propio, el Espíritu Santo. Entonces, si no hay amor, autoridad y dominio propio en el que ora, difícilmente esté orando en el Espíritu. Hay cosas que parecen oraciones en el Espíritu, pero que no lo son. Quizás algunos considerasen que los profetas de Baal fuesen más espirituales, porque gritaban, para que Dios les escuchara. Y gritaban con más fuerza. Alguno diría: yo, esta gente tiene fervor. Eso no es fervor. Elías oró tranquilamente, serenamente, pero el fervor no estaba en los aspavientos, El fervor estaba en la plena convicción que tenía en su corazón de que Dios iba a hacer caer fuego del cielo. Y en esa oración, con toda solemnidad, Señor, demuestra que tú eres Dios, para que este pueblo no cavile entre dos pensamientos. Demuestra que tú eres Dios. Y cogió el sacrificio del holocausto, le echó cubos de agua, le echó agua alrededor de las piedras, y el fuego de Dios cayó y consumió el holocausto, se quedó completamente seco, y lambió el agua, lambió las piedras, el fuego de Dios bajó. Pero el hecho de que Elías orara fervientemente no significa que orase desordenadamente. Y hay gente que confunde estas cosas, ¿verdad? Orar fervientemente es orar con ahínco, con un corazón que se eleva con plena convicción ante el trono de Dios, sabiendo que Dios con toda seguridad va a hacer algo, va a responder. Elías oró fervientemente. Oró fervientemente para que lloviese, y estuvo lloviendo durante 3 años y medio. También oró para que no lloviese, y Dios castigara a la tierra de Israel por los pecados de Acab y de Jezabel y por la apostasía del pueblo. Oró para que Dios castigara a su pueblo durante 3 años y medio, y durante 3 años y medio no llovió. Y hubo una gran sequía en la tierra. Sin embargo, en medio de la sequía, Dios se acordó de los suyos. Y podemos recordar a aquella viuda a la que Elías ayudó, porque creyó en la palabra del profeta. Por eso, hermanos, fíjense en el poder de la oración. ¿Y de qué manera, hermanos, Dios responde a la oración que se hace con fe? El poder de la oración. Así que, hermanos, el tema, la conclusión de lo hablado, orar. Orar unos por otros y orar unos con otros si hubiese alguna falta que confesar. Confesad vuestras ofensas, porque Dios quiere que su iglesia sea una iglesia sana, que no se desvíe de su camino, sino donde todos podamos disfrutar de la presencia de Dios y de la comunión de los hermanos de una manera plena. ¿Hay que confesar algo? Hablemos con quien tengamos que hablar. Después de hablar, oremos y pidamos perdón al Señor y pidamos gracia. Y continuemos nuestra carrera cristiana orando juntos, también individualmente. Hay un tiempo para oración individual. Y orar juntos también, porque, hermanos, en momentos de pruebas y de adversidades, como las que mencionó Santiago, recuerdan los ricos opresores que mataban a los creyentes, creyentes que estaban sufriendo algo similar a lo de Job, poniendo a Job como ejemplo. Hermanos que decían, que dice Santiago, si alguno está afligido, sufriendo, haga oración. Los hermanos, la iglesia estaba sufriendo, la iglesia estaba agonizando. La respuesta, orad. Orad, confesad vuestras ofensas si hubiese pecado. Invocad el nombre del Señor sobre vuestras circunstancias, para que Dios empiece a mover las piezas. Y cuando oramos con esa confianza y nos acercamos a Dios con fe, el Señor se agrada de nosotros, porque Dios escucha la oración de fe. Y la oración de fe es poderosa, puede mucho. Pero sin fe, hermanos, nuestra oración va a ser solamente de labios. Si oramos sin fe, vamos a orar de boca para afuera. Pero si oramos con fe, esperando que Dios intervenga en nuestra vida y que Dios mueva las circunstancias y que en medio de las circunstancias su nombre sea glorificado y nos dé capacidad para resistir la adversidad si Él no quiere cambiar las cosas. Porque hay veces en que nosotros pedimos a Dios, Dios quita el monte, y el monte no se quita ni se mueve. Entonces debemos entender que Dios quiere que ese monte esté ahí por algo. Señor, pues si el monte no se mueve, dame capacidad para resistir ante ese monte. Y si tengo que dar muchas vueltas alrededor de él, que no me fatigue. Sea cual sea la voluntad de Dios, la oración ha sido dada por Dios como un medio de gracia para para poder cambiar las cosas. Y dos, en el caso de que no sea su voluntad o no sea el momento en que deban de cambiar las cosas, la oración mitiga la angustia y nos ayuda a resistir en medio de la prueba. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones, hermanos.